Esta semana se puso en marcha la construcción del emprendimiento industrial más grande en la historia del Uruguay. Montes del Plata comenzó este martes con las primeras obras de lo que será su planta de producción de pasta de celulosa para papel, que como ustedes saben, estará ubicada en Punta Pereira, departamento de Colonia. A pocos kilómetros, la localidad de Conchilla se prepara, ahora sí, después de varias idas y venidas, para enfrentar toda una revolución que vendrá con la instalación de esa fábrica. Esta mañana les proponemos conocer los detalles de este paso que da la empresa, por ejemplo, cuáles son los trabajos que se van a llevar a cabo ahora, cuánta gente se ocupará en la primera etapa, cuándo empezarán con la construcción de la planta en sí, pero también nos interesa saber cómo lo está viviendo la gente de Conchillas, qué expectativas tienen, cuáles son los principales temores que se plantean ante la aparición de una inversión de 1.900 millones de dólares en una localidad de menos de 1.000 habitantes. Vamos a tener dos puntos de vista. En primer lugar, la entrevista es con la licenciada Carolina Moreira, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Montes del Plata.
Que está en línea a partir de este momento, Carolina, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Vamos a repasar, si te parece, algunas características, porque ya cuando se presentó ya y quedó terminado el proyecto y fue finalmente aprobado, se decía, a nivel de comparación, esta va a ser la planta de celulosa más grande del mundo y está en Uruguay. Hay proyectos más importantes en cuanto a producción, pero en términos de tiempo es posible que sea, por algún tiempo, la más grande del mundo. ¿Qué otras características mencionarías tú a propósito de lo que se está construyendo, se empieza a construir allí en Punta Pereira?
Bueno, una de las cosas que me gustaría resaltar es que, como bien señaló Emiliano, estos primeros trabajos no involucran la construcción en sí de la planta, son trabajos preliminares que tienen que ver con construcción de obradores, construcción de plantas, por ejemplo, de hormigonado, movimientos de tierra. Entonces, bueno, son trabajos preliminares que implica poca gente, en realidad, en un inicio, esto va a ser gradual. Lo que sí era importante, bueno, va a haber a comenzar un movimiento, ya se está viendo un movimiento distinto y por supuesto que la gente de la zona ya lo está notando y bueno, era importante comunicarles cuáles eran estas primeras obras o los primeros trabajos que se están realizando y quiénes eran las personas que estaban ingresando al predio también.
Claro, tal vez sea difícil establecer cuál es el momento puntual de comienzo de la construcción, porque bueno, como tú decías, obviamente hay asuntos que tienen que ver con la preparación, pero en realidad ya ENCE, cuando era propietario de ese establecimiento, ya venía trabajando en el alisamiento del terreno, o sea que también podría ubicarse ese como el comienzo. Ahora, el presidente de la República tiene previsto ir allí también, o sea, formalmente va a participar en un acto la semana que viene.
Exacto, el día 25 va a haber un acto oficial ahí en el predio de Punta Pereira, donde se va a dar la habilitación oficial para el comienzo de la obra de la planta en sí. Ahí es que podemos empezar a hablar realmente de un puntapié inicial a las obras de construcción de la planta de celulosa.
Pero entonces, bueno, hay unas 20 personas, empiezan a construirse, por ejemplo, el comedor para los trabajadores. Empieza, bueno, a ingresar maquinaria, ¿no?, que va a ponerse en marcha justamente para esta obra. ¿Cómo es el cronograma en cuanto a personal, por ejemplo? ¿Cómo se va a dar este aumento gradual de obreros trabajando allí?
Bueno, si ustedes imaginan el histograma de trabajo durante los 2 años que va a implicar la construcción de la planta, esto es como una campana, ¿verdad? Esto empieza con poca gente, vamos a estimar, porque siempre son estimaciones, que alrededor de agosto vamos a tener aproximadamente 1.000 personas trabajando en el predio y se va a llegar a un máximo, ¿no? ¿Verdad? La punta de esa montañita vendría a ser aproximadamente a la mitad del periodo y sería un máximo de 6.000 personas, pero esto es un máximo, ¿verdad? Uh-huh. Si estamos hablando de un promedio de trabajadores en la totalidad del periodo, hablamos de 3.200 personas en promedio.
Claro, no va a ser personal contratado por Montes de Plata, ¿no? Porque hay Andritz, que es una empresa especializada en este caso en construcción e instalación de servicios para la industria de pulpa y papel, que va a estar trabajando en este emprendimiento.
Exacto, la gran mayoría del personal que va a estar trabajando en el predio no va a ser de Montes del Plata, va a ser de contratistas o subcontratistas. Andritz es una empresa de origen austríaco, es una de las dos empresas que existen en el mundo especializadas en la construcción de plantas de este tipo, así que bueno, tiene una trayectoria, una experiencia muy importante. Y por supuesto que Andritz también se apoya en contratistas locales. En este caso, por ejemplo, están ingresando operarios de Teima y de SACEM a hacer estos primeros trabajos. Y ellos van a ser, además, estas dos empresas uruguayas las que tengan gran parte también de la responsabilidad en la construcción.
En la obra civil, básicamente.
Sí, básicamente en la obra civil, sí.
Porque, claro, con estas cantidades y la envergadura de esta obra que se está desarrollando allí, uno tiende a pensar que van a ser muchas las empresas, ya los trabajadores, ya tú lo dijiste, pero van a ser trabajadores que a su vez serán parte de empresas que van a ser contratadas o subcontratadas a estos efectos. ¿Cuántas empresas están involucradas?
Y son decenas de empresas. Se habla, por ejemplo, de un entorno de 60 empresas.
60 empresas, algunas especializadas en alguna área y otros en otra.
Exacto, sí, hay empresas que tienen, por ejemplo, asignada la responsabilidad de todo lo que es tratamiento de agua, otras que tienen la parte eléctrica, bueno, y por supuesto Andritz, que sería la asignataria del mayor paquete, que es, bueno, el montaje y construcción, ¿verdad? Es un estilo de construcción más bien llave en mano.
Uh-huh. O sea, tú decías, bueno, hay 20 ahora. Se calcula que en agosto van a estar trabajando unas 1,000 personas en ese lugar. ¿Esto se va a dar en forma gradual o hay, digamos, previsto algún momento puntual, algún momento fuerte de incorporación de trabajadores? ¿Cómo es el cronograma?
No, es gradual. Se va a ir dando de forma gradual.
¿Y de qué zona van a llegar los obreros que van a estar trabajando en esta parte, en este momento, en la obra civil?
Bueno, lo que esperamos, estos primeros obreros son personal fijo, digamos, staff de Teima y de SACEM y de Andritz. Pero bueno, la contratación ya está empezando, se están haciendo, por lo que supimos, búsquedas, sobre todo en el departamento de Colonia, que es donde, por un lado, nosotros hemos indicado que nos interesa que se dé la prioridad de mano de obra, por un motivo lógico, y es que, bueno, la idea es que todo aquel que quiera trabajar en obra de construcción en Colonia lo puede hacer, digo, obviamente siempre y cuando esté capacitado. Y por otra parte, porque también es lo que tiene más sentido desde el punto de vista económico, evitando traslados, evitando alojamientos.
Claro, pero el departamento es bastante grande, entonces, bueno, está previsto incluso la construcción de dos barrios, uno en Colonia y otro en Carmelo, construcción de dos barrios que Montes del Plata proyecta justamente para alojar trabajadores, ¿no?
Sí. Sí, sí, se van a realizar, por un lado, dos barrios que son un formato más tipo casas. Estos dos barrios, en el caso del de Colonia, va a tener 150, es un complejo de 150 casas, que, bueno, fueron diseñadas por un arquitecto uruguayo, que van a ser construidas por una empresa uruguaya en asociación con una empresa de Colonia, y que, además, en este caso, de las 150 casas, por un compromiso que nosotros asumimos con el departamento, van a ser donadas a la Intendencia de Colonia una vez que termine la obra.
Y después hay otro barrio en Carmelo.
Exacto. Ese barrio en Carmelo es un poco más pequeño, son 30 casas adicionales, y estas casas van a ser donadas a posteriori al Ministerio de Vivienda.
Pero digo, entonces la gente va a ir a trabajar hasta Conchillas, pero se va a trasladar, o sea, va a pernoctar en otro lugar, en Carmelo o en Colonia. ¿Qué es lo que se proyecta en este sentido?
Exacto. Va a haber dos modalidades de habitacionales. Una son las casas que ya mencioné, y lo otro va a ser un centro de alojamiento que también va a estar en Carmelo. Este sí va a ser más grande, va a ser de 1,500 personas. Va a ser un centro de alojamiento que reúna al mayor contingente de trabajadores, que va a tener servicios centralizados, independientemente de cuál sea la empresa que contrate al personal, ellos todos van a tener el mismo tipo de vivienda y los mismos servicios centralizados, como ser, bueno, enfermería, comedor, lavandería, seguridad, deportes.
¿Y eso para 1,500?
Para 1,500 personas. Es una modalidad bastante inédita en Uruguay.
Sí, ¿por qué le llaman centro de alojamiento? ¿En qué hay que pensar? ¿En algo parecido a un hotel? ¿Cómo es?
Puede ser algo asimilable a un hotel. Van a ser habitaciones que lo que no tengan cada habitación en realidad es la cocina, porque la cocina va a ser centralizada en un gran comedor que bueno, desde el punto de vista anecdótico, bueno, es la cocina más grande que se va a construir en el Uruguay. Se está previendo comprar un horno y bueno y hornallas para 1.500 personas, es decir, realmente es un desafío importante, toda la logística que implica el brindar condiciones de calidad, de seguridad, de atención a las 1.500 personas que van a estar alojadas allí.
¿Y qué destino tendrá luego ese centro de alojamiento?
Bueno, eso fue algo que estuvimos hablando bastante con la Intendencia de Colonia también y llegamos a un acuerdo que, porque de acuerdo a lo que rige las normas y los compromisos que uno asume con DINAMA, estos centros deben ser temporarios, salvo que exista un interés mayor de dejarlos permanentes para algún uso posterior. Este interés surgió de parte de la Intendencia, ellos quieren hacer un centro vacacional. Y por supuesto que para nosotros es muy bueno poder aprovechar todas estas instalaciones que realmente van a ser de buena calidad para poderlas aportar al departamento para un uso positivo.
En todos los casos estamos hablando entonces de donaciones.
Son donaciones, sí.
Tanto los dos núcleos de viviendas como este centro de alojamiento terminan siendo donados por Montes del Plata a... ¿La Intendencia siempre?
A la Intendencia de Colonia, en el caso de las 150 casas de Colonia, el Sacramento y el Centro de Alojamiento, y al Ministerio de Vivienda en el caso de las 30 casas en Carmelo.
En el caso de las casas, ¿está armado para que los trabajadores vayan con sus familias o es solamente para trabajadores?
Bueno, estas casas en realidad se están pensando para un nivel quizás más de supervisión o un nivel técnico. Son casas para trabajadores solo, pero que van a contar también con características más de casa completa, con cocina propia, etcétera.
Ajá, pero no para que vaya, alguien vinculado a la obra con su familia.
No, en principio no.
O sea que el grueso, lo más importante, va a estar en Carmelo, en este centro de alojamiento para 1.500 personas.
Exacto.
¿Y qué se prevé en términos entonces de transporte de pasajeros? ¿Cómo va a ser la conexión entre Carmelo y Conchillas todos los días?
Bueno, eso es un gran desafío también. Nosotros estamos pensando en un servicio que sea de muy buena calidad, que sobre todo priorice la seguridad de los trabajadores y la seguridad también de las áreas pobladas que vayamos a estar transitando. Por ese motivo nosotros estamos haciendo en este momento una licitación que aún no está cerrada, pero bueno, que contemple el requerimiento de trasladar diariamente a 1.500, 1.800 personas. Obviamente no van a ser todas en el mismo horario, acá va a haber turnos, pero sí, obviamente es un contingente importante de personas yendo y viniendo diariamente desde Carmelo a Punta Pereira.
¿Está calculado, por ejemplo, en términos de ómnibus, cuántas frecuencias, cuántas veces va a pasar por esa carretera una unidad para llevar justamente trabajadores?
Y bueno, van a ser tres turnos. Sí, no tengo el dato en este momento, pero fácilmente lo podemos hacer el cálculo. Pero realmente sí, es un desafío importante la organización de esto y obviamente también lo que les decía de garantizar un servicio homogéneo.
Sí, sí. O sea que entonces, el grueso va a venir de Carmelo, se está trabajando justamente en una licitación para hacer esta conexión que se va a tener que dar en forma muy fluida en los tres turnos para trasladar trabajadores de un lado a otro. Pero antes de ir rápidamente a la etapa siguiente, a la instalación de la fábrica y de equipamientos, quería preguntarte algo a propósito de la zona franca, porque, claro, esta planta se va a construir en una zona franca y supongo yo que implica algunas características particulares, implica algunos cuidados, algunos controles especiales, por ejemplo, en el ingreso y la salida de mercadería, de equipamiento que se va a emplear allí. ¿Cómo va a ser esto?
Sí, la zona franca implica, correcto, cuidados especiales, incluso para las visitas, tiene que haber una anticipación y un registro con la cédula de identidad, bueno, eso es un proceso importante. Lo que es ingreso de mercadería, esto se va a hacer por tierra y ya va a contar con sus permisos, siempre y cuando llegue de Montevideo, y si la mercadería que llegue a través de vías fluviales, va a haber también una oficina de zona franca del lado del río como para permitir y hacer los trámites de ingreso de esta mercadería.
Pero, por ejemplo, los contratistas, la maquinaria que se va a utilizar allí, ¿puede quedar en el establecimiento, en el predio, o tiene que salir como ocurrió en algún momento con Botnia?
No, la maquinaria que sea para para construcción específicamente tiene un permiso temporario para ser utilizado dentro de la zona franca y luego se retira. Lo que son maquinarias permanentes que van a quedar como parte de la planta, eso tiene su trámite específico y bueno, queda como parte de como propiedad de un usuario de zona franca, puede quedar dentro de la zona franca.
Carolina, para ir redondeando entonces, tú decías, bueno, va a haber un pico de unos 6.000 trabajando en el mismo momento. Esto, por lo que ha trascendido, tiene que ver con la supervisión de la obra civil y de la instalación de la fábrica, ¿no?, del equipamiento.
Sí.
¿Cuándo es que empiezan a llegar los equipos concretamente al Uruguay?
Eso todavía no tenemos una fecha concreta, eso va a ser un poco más adelante. Lo primero que se realiza es la obra civil, más bien la parte constructiva, y luego hacia la mitad del periodo, más o menos de aquí a unos 9 meses más o menos, empezará la etapa de montaje, que ahí sí llegan las grandes máquinas. No hay una fecha concreta, podemos decir que en unos 9-10 meses.
¿Y de dónde llegan los equipos?
Llega de distintas partes del mundo, sobre todo de Europa. Son equipos muy específicos y muy, digamos que pocos proveedores en el mundo los hacen, y también requieren de un tiempo de montaje. Y obviamente el encargue de estos productos se han hecho una vez que estuvo confirmada la inversión el 18 de enero pasado. Así que bueno, están trabajando a todo vapor para poder tener listos los equipos una vez que podamos iniciar con el montaje industrial.
Y ahora sí, por último, el mismo Erwin Kaufman, cuando lo entrevistábamos aquí en enero, decía que en términos de disponibilidad de trabajadores, en la obra civil se creía que no iba a haber, que no iba a haber problemas, ¿no? Que había una suficiente cantidad de trabajadores para ser empleados. Pero que en el caso del montaje, bueno, allí sí podía haber o puede haber un problema de cantidad que se va a registrar. Incluso se habla de ingreso, de llegada de trabajadores extranjeros calificados para participar en esta etapa. ¿Está claro ya cuántos extranjeros van a estar llegando el año que viene?
El número todavía no está definido. Lo que sí, en realidad, no depende tanto de la cantidad de trabajadores disponibles en el país, sino sobre todo de la calificación. A veces son especificidades que son tan, digamos, poco frecuentes en Uruguay, que además una obra de este tipo requiere que la persona esté capacitada y con una experiencia práctica de una determinada cantidad de años, que hace que en el país, primero, que no se encuentre, y segundo, que no tenga demasiado sentido capacitar para una obra que quizás, o un trabajo que quizás aparece una vez cada 10 años. Entonces, bueno, ese es el criterio, digamos, de por el cual se trae gente del exterior, es cuando aquí no existe la capacitación en esa especificidad, o bueno, sí, en el caso eventual que no exista la suficiente cantidad de personas en esa especialidad.
Carolina Moreira, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Montes del Plata, gracias, queríamos acercarnos a la operativa sobre lo que se está desplegando allí. Gracias por ahora y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes y a la audiencia.
Va a ser muy interesante observar el desarrollo de esta obra. Por supuesto que vamos a estar allí en perspectiva, en movimiento, como estuvimos en su momento en el obrador de la planta de celulosa de Botnia, que ahora es UPM. Pero enseguida cambiamos de punto de vista para conversar sobre este mismo momento y el proceso que se viene, sobre el sacudón que va a tener la zona de Conchillas, con el presidente de la Comisión de Amigos de ese pueblo.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
1.900 millones de dólares. Eso es lo que se propone invertir la empresa Montes del Plata en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de celulosa que será capaz de producir 1.300.000 toneladas anuales. Tal como estaba previsto desde hace meses, en estos días, la empresa comienza con las primeras obras en Punta Pereira, departamento de Colonia, dando el puntapié inicial a esta gigantesca fábrica que se prevé esté operativa en el primer semestre de 2013. Estamos acercándonos a esta novedad, recién conversando con la empresa, con su gerente de comunicaciones y asuntos públicos, ahora observando el asunto desde la gente. Y para eso, el diálogo es con el doctor Mario Colman, presidente de la Comisión de Amigos de Conchillas.
Presenta Montevideo Shopping. todo lo que puedas imaginar.
Doctor Colman, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Mayor gusto, ¿eh?
Usted nació en Conchillas.
Nací en Conchillas.
¿Y ha vivido ahí hasta ahora?
He vivido hasta ahí, hasta que uno, por razones obviamente es obvias de estudio, hizo la escuela justamente en Conchillas, hice el liceo también ahí, y después obviamente para estudiar, uno, como dice la canción, muere en la capital, en definitiva. Pero bueno, siempre hay tiempo para retornar, para volver, así que esta es una linda oportunidad.
¿Usted es el único abogado del pueblo?
Soy el primer y único abogado del pueblo, justamente.
¿Y preside esta comisión de amigos de Conchillas?
Una comisión, justamente,
que desde se 2009.
Fundó. ¿Cómo 2007 es, cuál es? Se fundó esta comisión.
¿Cuál? Ah, de 2007. ¿Y 2007. Usted?
Desde ese momento presido la comisión, justamente, que fue por surge como iniciativa, un poco por la incertidumbre que generaba todo en su momento, lo que se hablaba de ENSE cuando se instalaba ese proyecto en Conchillas, en definitiva.
¿Han trabajado en el impacto de un emprendimiento como este en el lugar?
Sí, sin duda. Tú decías hace instantes que esta es la mayor inversión en la historia del país y la más grande papelera del mundo. Yo te digo, te agrego, es la mayor y más grande inversión en Conchillas, además. Somos poquito más de 600 personas. Imagínate que el impacto, sin duda, es notable que pueda significar, ¿no?
Sí, en un pueblo que, justamente antes de que ENSE pusiera su ojo en él, tenía el problema de que más bien andaba a la deriva, ¿no?
Sí, es un pueblo que la última empresa grande que funcionó fue la empresa Thomas Walker, que es una empresa que trabajaba la piedra, que fue cuando hicieron el puerto nuevo de Buenos Aires. Posterior, después del 50 que cerró, vivió del agro, en relación del agro, como cualquier pueblo típico del interior, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo haber visitado el lugar, haber conversado con...
Sí, igual tiene la nostalgia, ¿no?, de pueblo industrial, pero sobre todo se ve en sus construcciones, ¿no? Toda esa impronta inglesa de pueblo, de ex factoría inglesa, en definitiva. Pero poco quedaba ya de vestigios de lo que era la empresa, en definitiva.
Los esfuerzos que había antes de todo esto por relanzar Conchillas tenían la apuesta fuertemente puesta en el turismo, ¿no?
Sobre todo turismo.
En el turismo de tipo histórico,
sí,
industrial.
Está en el circuito departamental histórico de Colonia, en definitiva. Este es un pueblo fundado por ingleses y que tiene unas características de construcciones arquitectónicas, es monumento histórico arquitectónico, muy, muy, muy lindas, en definitiva, y es un pueblo, la verdad, digno de visitarse porque realmente es un pueblo encantador.
Aquella posibilidad, en definitiva, nunca terminó cuajando, no ha levantado vuelo,
y
sin embargo sí apareció esto otro, esta gigantesca posibilidad, por otro lado, impensado.
Cambió el turismo, de ir a ver casas de piedras, la gente va ahora buscando una chimenea que todavía no existe, en definitiva.
Ahora sí, ya hay un impacto a nivel, por ejemplo, de los alquileres, ¿no?
Sí, sí, hay una especulación muy grande, en definitiva, porque hay muchas empresas que están buscando al estar cerca de la empresa y, bueno, también hay otras empresas que están buscando lugar para su personal, ¿no?
¿Pero de qué estamos hablando? ¿Impacto de qué tipo? ¿Cuánto ha aumentado el alquiler?
Pensá que hace unos años en Conchillas alquilabas una casa por 800, 1.500 pesos y hoy no, nada baja de 15.000, 20.000 pesos.
Ya había habido un empuje en esa dirección cuando el proyecto de ENSE,
sí,
¿no?
Sí, sí, cada vez que se nombraba una noticia de que necesitaba la planta esta u otra, siempre se retomaba cierto empuje por la especulación, obviamente, de sobre todo las inmobiliarias y empresas que vienen buscando un lugar, ¿no?
Ahora ya estamos ante una realidad, es diferente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con respecto a esto, ¿quedan casas libres, digamos, para alquilar o más allá del precio ya está todo, digamos?
Si estás dispuesto a alquilar, te diría que te apures, porque con Chilla la oferta de casas...
Claro, por
muy
eso
pocas,
digo, seguro.
Una de las cosas que se había hablado y que le escuchaba a la licenciada Carolina Moreira hace un momento, justamente también un poco lo que se trabajó, en cierta manera, era que se quería menos techos y más ruedas. Eso sí, significaba que tampoco tratar de hacer un apéndice de un nuevo poblado a las cercanías del pueblo, en definitiva, y eso también está orientado también a la política, que se haga tantas construcciones en centros poblados como es Carmelo y Colonia.
Claro, pero ese es un cambio, ¿no? Es un cambio con respecto a, de repente, otras grandes obras que apostaban justamente a alojar a los trabajadores cerca. En este caso...
No te olvides, tenemos la experiencia de lo que es Fray Bentos. Pero Fray Bentos es una ciudad de miles de habitantes. Estamos hablando de una capacidad de absorción de los impactos socioculturales de un pueblo que tiene 600, 700 personas, que hay 6 policías, que había un juez de paz rural, que hay una policlínica de salud pública y otra privada, pero de salud pública, que atendía 3 veces en la mañana. Eso sin
está
duda,
buena esa observación.
Que del otro lado te anuncian que hay 6.000 obreros que llegarían, no todos juntos, pero en definitiva, en algún momento se hablaría de 6.000 obreros y 2.000 puestos de trabajo en directo, sin duda, para bien o para mal, significan muchos impactos.
Ese punto vale la pena, entonces, subrayarlo. Se ha optado por un modelo distinto en el que no se va a recargar a Conchillas con todas esas exigencias y se las va a distribuir entre Colonia del Sacramento y Carmelo, básicamente, ¿no?
Exacto. Igual también hay que también comentar que esto de ENSE, en definitiva, es todo lo que significó para nosotros el que no saliera esa empresa, dio tiempo un poco para prepararse, en definitiva. Les soy sincero, si hubiera salido la empresa en los tiempos que habrían dicho de la papelera española, nadie estaba pensando en el tema de Conchillas, ni de sus impactos, ni de la región. Toda la discusión política, todos los esfuerzos de las autoridades estaban puestos en la discusión de una papelera sí, una papelera no, y todo el enfrentamiento con la Argentina. Dentro de todas estas peripecias que hubieron, el manejo y obviamente lo que significa la incertidumbre, que no es buena, compañera de nuestro pueblo, la incertidumbre que existía, sale la papelera, no sale, sí sale, cuando sale, viene retrasada, en definitiva, un poco ahora nos están dando ciertas certezas, y eso dio un poco de tiempo para prepararse, en definitiva, y nosotros las autoridades...
Hablemos de eso, justamente, de cómo se han preparado y de cómo, se ha respondido o no a las inquietudes que ustedes tenían. Otro aspecto delicado es el tránsito, ¿no?
Sí.
Porque...
Sí.
Lo dijimos en la introducción, la planta o el predio donde va a estar instalada la planta no está pegado a Conchillas.
No está pegado, pero está muy cerca.
Claro, pero está muy cerca y en principio el tránsito atraviesa hoy Conchillas.
Sí, eso es uno de los puntos. Primero, de destacar que nosotros la información, intercambio de información con la empresa ha sido muy bueno. Eso es innegable. Y los planteamientos que hemos hecho, tanto la intendencia ha sido receptiva de muchos de los planteamientos que hemos hecho por parte del pueblo. Es más, en un documento que firman con la intendencia, recaban muchas de nuestros pedidos, ¿sí? Y uno de esos es el que tú estás destacando, el tránsito pesado, sobre todo. Se habla de una ruta 55 de acceso directo a la planta, pero en el trazado, existe el trazado, pero todavía viene medio demorado la expropiación. Nosotros estamos hablando y solicitando eso, que se tome bastante... se acelere con esos trámites, en definitiva, porque si no pasarían cientos de camiones por el costado del pueblo.
Sí, esa extensión además corre por cuenta de la empresa, ¿no? Que se comprometió justamente.
Sí, nosotros hemos pedido información, nos dice que está en la órbita del ministerio, que por eso viene demorado. No nos toca a nosotros el tema, pero nosotros sí solicitamos a la empresa y tanto a la intendencia, que es donde tenemos más posibilidades de hacer planteo, que esa es una preocupación que tiene el pueblo, porque hoy por hoy todavía no existe esa expropiación, esa nueva ruta, que significaría que no todo el tránsito pesado que llegaría a la planta pasaría por el pueblo, porque pasa, si bien se trazó un tránsito pesado por un costado, existen dos puentes bastante deteriorados y también se pasarían al costado del pueblo.
Claro, sí. Esto es un bypass, ¿no? Lo que se propone es hacer un bypass para, exacto, que Conchillas quede de costado, ¿no?
Sí, sí. Igual también, escuchaba hace unos momentos, no va a ser menor el tránsito por ruta 21 que existe radial Conchillas, también que es otro centro poblado que genera bastante complicaciones y va a haber que tomar muchas precauciones sobre el tema, ¿no?
Ahora, ya, por ejemplo, a nivel de inversión privada, dejando de lado el emprendimiento en sí de Montes del Plata, ¿ha habido algún movimiento tendiente, digamos, a proyectar un pueblo, digamos, más demandado por gente?
Sí, actualmente nosotros hemos trabajado mucho en el ordenamiento territorial, entonces eso tiene bastante trancado las inversiones que puedan darse colaterales a la empresa, en definitiva.
¿Cómo trancado?
sí, porque viene demorado, porque hasta que no autorice la intendencia cuáles son los lineamientos, dónde está el plan director de ordenamiento, no sabés si tenés que dedicarte al turismo, en qué parte o qué zona industrial. Se ha dicho que sobre la 55 habría posibilidad de que sea toda zona de servicio, pero la zona de Puerto Conchillas, que está a 500 metros de Punta Pereira, sería más zona de servicios de tipo gastronómicos, ¿sí? No industriales. Entonces, un poco ahora se están ahí, se están empezando a alquilar y se están empezando a ver los primeros movimientos. No se olviden que ahora, si bien hay un anuncio, lo único que hemos visto de Montes del Plata hasta el momento son 60 personas, creo que fueron, que comenzaron el día de ayer, las vi, que estaban ahí haciendo las gacetas que de la empresa Creotein.
Claro, el asunto es que ya, por lo que escuchamos, y Montes del Plata viene cumpliendo el cronograma que ya anunció en enero, van a estar trabajando 1,000 personas en agosto. O sea, agosto es en la vuelta de la esquina.
Exacto.
Entonces, hay un plan de ordenamiento que todavía no está definido y no está muy claro, por lo que dice usted.
Sí, la información está clara, no está aprobado aún eso, en definitiva, que sería lo que necesitan sobre todo para que les habiliten las diferentes inversiones.
¿Pero eso qué quiere decir, por ejemplo, hotelería? ¿Se habló en algún momento de algún hotel?
Sí, es más, se está construyendo un hotel en Puerto Conchillas.
¿En Puerto Conchillas?
En Puerto Conchillas están haciendo una construcción bastante importante de hotelería. Y sobre la zona también de acceso a Puerto Conchillas hay varios emprendimientos referidos a hotelería.
¿Qué pasa con el viejo hotel? El viejo hotel
de Conchillas.
El hotel clásico
hotel de Conchillas.
Que está cerrado hace añares, ¿no?
Está cerrado, sí. Fue comprado por inversiones, creo que se dicen europeas, en representación una señora argentina. Y hemos hecho todo tipo de tratativas para poder, aunque sea que sea posible, de ser visitado en su patio, al menos, ¿no? Pero sí, sí, está en manos privadas y eso no tenemos llegada a nosotros.
O sea, pero tampoco el
no
dueño...
se ha presentado un proyecto sobre la posibilidad de reabrirlo a estos efectos.
Eso es curioso, ¿no? Porque si hay algo que está claro, que ahí va a haber movimiento de gente.
Sí, la verdad, desconozco claro. Los motivos.
Por último, doctor Colman, en materia de seguridad, ¿qué es lo que se ha planteado? Porque, bueno, está claro que en algún momento va hasta multiplicar por 10 la cantidad de gente que estará trabajando allí, digo, por 10 con respecto a la población de Conchillas.
Nosotros hacíamos, era característico, en un momento la gente a veces se olvida, pero cuando se hizo el anuncio de ENCE, cayó mucha gente a trabajar a Conchillas sin que hubiera empresa, no hubo nada. Y por las calles de Conchillas uno dormía con las puertas abiertas, bien de pueblo del interior, y hoy por hoy eso va cambiando. Y es difícil a veces cambiar a la conciencia de las personas, ¿sí? Que hay que tomar más recaudos a la hora de la seguridad. Significa también concientizar, significa que la gente tome conciencia de lo que viene, ¿no? Porque estamos hablando de muchísima gente, de muchos rostros que no vas a conocer, y sobre todo que la infraestructura que se tiene hoy no es suficiente. Entonces, lo que se trató es de reunir las diferentes instituciones y tratar de hacer un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
¿Y qué pasó con eso?
No, bien, por parte de la jefatura se ha tenido respuesta, se está haciendo un plan de seguridad. Es más, en Puerto Conchillas ya se realizó algún operativo de gente que llegaba y se pedía, por favor, que no acamparan en cualquier lado o que se fueran a sus ciudades hasta que empezara el emprendimiento. Y también hay que decir que a través de Montes Plata una de las cosas que se pidió fue que no se contrataran el emportón, que eso significaba una avalancha de personas que buscando trabajo y la llegada de personas cuando no había una demanda de trabajo. Eso se coordinó muy bien y se ha dado mucha información y también se trabajó a través del Centro de Empleo Público y se ha hecho llamados en las diferentes localidades.
Doctor Mario Colman, gracias por este contacto. Vamos a seguir entonces atentos a los hechos.
Muy bien, a las
cómo
órdenes.
Evolucionan las cosas por allí. Gracias.
Un verdadero gusto.